Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.
Cordial saludo para todos, bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Finanzas al Aire. Hoy, como siempre, con temas de gran importancia para todos nuestros oyentes. Cuéntanos, Alba, ¿qué tenemos para hoy?
En la editorial tendremos a cargo del director Diego López con la política monetaria y deuda externa, tema muy escuchado por estos días.
Cordial saludo. En los indicadores económicos profundizaremos en el tema de Ecopetrol, sus expectativas de crecimiento, de ganancias para el 2018 y las causas de ello.
En Mesa de Dinero tendremos como invitado al ingeniero financiero Wilmer Ramírez, certificado en NIF, operador Blower y auditor interno en la norma ISO 9001-2008, con más de 8 años de experiencia en soluciones de problemas en áreas administrativas, contables y financieras en empresas del sector real y estatal, quien abordará el tema de herramientas de simulación de riesgo.
En finanzas personales, un tema que nos atañe a todos, que es la pobreza en Colombia. Y en Forecasts, hoy vamos a hablar del índice Big Mac aplicado para las camisetas del Mundial. Pues sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta nueva emisión. Bienvenido a todos.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
Política monetaria y deuda externa. Para la economía colombiana, según las cifras del Banco de la República publicadas, la deuda externa del país pasó de representar el 40.2% del PIB al cierre del 2017 hasta un 39.5% en el primer mes de este año, es decir, sufrió una disminución en 0.7 puntos porcentuales en el nivel de endeudamiento externo. Pese a que durante enero el país logró disminuir su endeudamiento externo con relación al Producto Interno Bruto, el monto incrementó en 12 millones de dólares al pasar de 124.363 millones en diciembre hasta 124.375 millones en esta oportunidad. De acuerdo con las cifras de la autoridad monetaria, la deuda externa había sumado dos meses consecutivos representando el 40.2% del PIB, luego que en diciembre el emisor revisara el alza el resultado de noviembre del 2017. Por el contrario, el sector público incrementó su deuda externa durante el primer mes del año, al acumular 72.518 millones de dólares, cifra que correspondió al 23% del PIB. El Banco de la República también informó que durante enero el país pagó 2.612 millones de dólares en servicios a la deuda, de los cuales 1.266 millones corresponden al sector privado y los restantes 1.346 millones de dólares al sector público. El reporte del 2017 no se veía desde el 2003, cuando el país también obtuvo un promedio de deuda externa de 40.2%. El Banco de la República revisó el alza el tamaño de la deuda externa del país en 40 puntos básicos, nivel que se mantuvo en diciembre y que finalmente fue el promedio del 2017. Por otra parte, los resultados de la última encuesta de opinión financiera de FEDESarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia sobre la política monetaria es el factor más relevante a la hora de invertir. Al preguntar, ¿cuál es para usted actualmente el factor más relevante al invertir en títulos denominados en pesos? El 48.6% mencionó la política monetaria, 43.2% señaló los factores externos y apenas el 5.4% indicó el crecimiento económico. Con estos resultados, la importancia que reviste la política monetaria a la hora de invertir se incrementó entre julio y agosto de este año en 8.6 puntos porcentuales. Asimismo, la relevancia atribuida a los factores externos se incrementó en el mismo lapso, 3,2 puntos a pesar de haberse ubicado en la medición de julio en el mismo nivel que la política monetaria, asegura el informe de la encuesta por parte del Banco de la República. Al contrastar los resultados de agosto del 2012 con los obtenidos en la medición del mismo mes del 2011, la importancia que cobra la política monetaria a la hora de invertir en pesos se incrementó 12,9 puntos porcentuales, mientras la inquietud generada por los factores externos se redujo en 9,1%. Según Andrés Pardo, gerente de investigaciones económicas de Corfi Colombiana, nuestra expectativa para este año era que las autoridades iban a invertir mucho más en el mercado cambiario para tratar de presionar la tasa de cambio al alza. En febrero, el Banco de la República fue el primero en tomar la decisión otra vez de reanudar las comparas de 20 millones de dólares por día, y recientemente lo que nosotros estábamos esperando era que se aumentara el ritmo de compras de 40 a 50 millones de dólares por día. No se dio, sin embargo, el gobierno ha sido muy vocal para presionar una mayor compra. La encuesta arrojó que ninguno de los administradores consultados dijo que la tasa de intervención del Banco de la República aumentara 94.6%, consideró que disminuirá, y el resto, 4.5%, aseguró que se mantendrá igual. Vale la pena destacar que hace 6 meses la percepción entre los administradores de portafolio era totalmente contraria. 90% manifestó que la tasa aumentaría, 0% que disminuiría y el 10% que se mantendría igual. El 54.1% estima que al finalizar el año habrá una reducción del 50 puntos respecto al nivel actual. 24.3% considera que la reducción será de 25 puntos básicos.
En los mercados. ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Indicadores económicos con cierre el 9 de abril del 2018. La tasa representativa del mercado cerró en 2.791 pesos con 88 centavos. Subió. El precio del dólar en promedio en casas de cambio está en compra en 2.781.95 y en venta en 2.760. El euro se cotizó en 3.415.58 pesos, bajó el 1.32%. Y el UR está en el momento en 2.56,67 unidades.
Commodities. Petróleo WTI se cotizó a 62,06 dólares, subió el 1,02%, y la libra de café estuvo en 1,19 dólares, vemos que tuvo una baja de 0,12.
Tasas de interés: Banco de la República 4,5%, DTF 4,94% efectiva anual.
Y los indicadores bursátiles, tenemos el Colcap en 1520,76 puntos, subió el 1,32%, Dow Jones 24.610,91 puntos, bajó el 1.35%, y el Standard & Poor's 500 2.712,92, bajó 39,09 puntos, equivalentes a un 1.42%. El Nasdaq 6.472,34 puntos, subió 39.33 puntos, equivalentes a un 0,61%.
Colombia, tercera en tecnología financiera en América Latina. La otra causa que elevaría los ingresos de Copetrol en el 2018. La disminución en la tarifa diferencial ayudaría a subir las ganancias de las petroleras. Los poco más de 330 millones de dólares con los que no contaba el gobierno nacional, con ingresos adicionales por las ventas de crudo de Ecopetrol en los mercados internacionales, gracias a un precio promedio de 68 euros el barril, se debe en buena parte a la disminución de la llamada tarifa diferencial. Este índice, que se conoce, que se toma en cuenta a la hora de comercializar el crudo, estuvo por el orden hace 4 años de 10 dólares a 12 dólares por barril, debido a que Colombia en su época de vacas flacas en la producción petrolera presentó rezagos con algunos contratos de entrega.
Sin embargo, con la cotización actual del barril, Se han ayudado a empresas como Ecopetrol a incrementar sus volúmenes de producción. Se han atendido los convenios suscritos que ha llevado a que la tarifa diferencial se reduzca hasta en un 40%. Los crudos de Ecopetrol ofrece al mundo de tipo pesado e intermedio se venden principalmente en un enfoque de mejor precio. Esto quiere decir al mercado que mayor valor presente, señaló un vocero de la petrolera colombiana, al indicar que la tarifa diferencial en la actualidad será por el orden de los $6 a $7. Esto en la práctica significa ganar entre $3 y $5 por cada barril, reiteró.
Cálculos de la Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, con datos del DANE, indican que para el 2017 el diferencial promedio estuvo entre $6 y $5 por barril. Para Ecopetrol, los precios internacionales los han venido favoreciendo hasta el punto de tener un mejor margen de ganancia. Para el 2016, el promedio fue la diferencia Brent, fue de $45.1 y para el 2017 fue de $54.7. En los últimos días ha estado cerca de los $70, dijo el vocero consultado. Agregó que los resultados del 2017 muestran a la costa del Golfo de los Estados Unidos como el destino principal de las exportaciones de Ecopetrol, debido a los recortes en producción de crudo pesado por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP, así como la caída en la producción de Venezuela.
El vocero indicó que en el continente asiático, más exactamente en China, fue el segundo destino del crudo de la petrolera colombiana. Para el 2017, Ecopetrol exportó en promedio 416.000 barriles diarios. Asimismo, el diferencial de venta promedio frente a la referencia Brent fue el más alto en los últimos 7 años, agregó. De acuerdo con el informe de resultados de la petrolera en el 2017, esta empresa obtuvo mejores diferenciales versus Brent en la venta de sus crudos pesados e intermedios. Este fortalecimiento fue de $2.5 por barril frente al resultado obtenido en el 2016.
Claro que sí. Además, el vocero también indicó que este registro está explicado no solo en la estrategia enfocada a mercados que generan mayor valor, sino también el aumento de cargas de crudo de refinería de Estados Unidos y mayores importaciones de China. Asimismo, con el fortalecimiento de crudos pesados por recortes de producción de crudos intermedios y pesados de los países OPEP y la mayor disponibilidad de crudos livianos debido al incremento de producción en Estados Unidos.
El vocero de Ecopetrol insistió en señalar que la mejora en la comercialización de los crudos obedece a una estrategia comercial que se basa en buscar mejores mercados o compradores y no esperar a que los clientes nos ofrecieran por los productos. Es decir, pasar de una actividad pasiva en las exportaciones a mucho más activa, en la que se buscan los mejores mercados y se ajustan las características de los productos a partir de las exigencias del cliente, dijo la fuente consultada.
Cabe resaltar que la caída en los precios internacionales del petróleo de 2014 generaron un profundo desajuste de las cuentas fiscales del gobierno, hasta el punto que al Ejecutivo no le quedó más remedio que una reforma tributaria en el 2016, con el objetivo de aumentar los ingresos.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Como lo decíamos anteriormente, hoy en la mesa de dinero tenemos al ingeniero Wilmer Ramírez. Bienvenido y a la mesa de trabajo que nos acompaña el día de hoy.
Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Alba, por invitarme. Es un placer estar con todos ustedes aquí acompañándolos esta noche.
Muchas gracias. Y pues vamos a comenzar. Hoy hablaremos de un tema muy importante que son las herramientas de simulación de riesgo, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Las herramientas de simulación de riesgo le permiten a los usuarios pues encontrar todo un universo de posibilidades que no se pueden encontrar con un modelo que es estático. Entonces, pues al trabajar con un modelo que es simulado, estamos visualizando un problema real y estamos abriendo todo ese universo de posibilidades para poder encontrar unos análisis mucho más concretos.
Una de estas herramientas que nos mencionaba y que obviamente en la universidad la hemos venido trabajando es el RIP Simulator. Cuéntanos un poco qué es el RIP Simulator.
Bueno, básicamente RIP Simulator es una DIN de Excel que nos permite realizar simulación, optimización, pronóstico, toma de decisiones gracias a su módulo de árbol de decisiones y a realizar análisis de alto nivel con sus herramientas analíticas.
Bueno, ¿en qué es un portafolio de inversión?
Bueno, los portafolios de inversión son un conjunto de activos que son seleccionados bajo ciertos criterios matemáticos con el fin de generar una rentabilidad sobre una inversión.
De acuerdo a la información que nos das, pues todo viene como en modelación financiera, ¿verdad?
Sí.
Y en este momento estamos en un concurso. ¿Qué es ese concurso latinoamericano de modelación financiera?
Bueno, el concurso latinoamericano de modelación financiera es un concurso que realiza en conjunto Software Shop con Real Options Valuation cada año, pues con el propósito de que los estudiantes de pregrado y sus profesores pongan a prueba todos esos conocimientos que adquieren en la cátedra mediante la construcción de modelos con el apoyo de RIP Simulator. Y pues pudiendo también así competir con otros estudiantes y profesores de otras universidades reconocidas a nivel de Latinoamérica.
Nos hablabas de participación de universidades. ¿Nos podría contar qué universidades están participando?
De momento está participando la Escuela Nacional de Ingeniería del Perú, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC del Perú, la Universidad San Ignacio de Loyola, también del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay, la Universidad Iberoamericana de México, la Universidad de Quintana Roo de México también. De Colombia tenemos a la Universidad de La Salle, a la Universidad Minuto de Dios también, a la Universidad Piloto, a la Escuela de Ingeniería de Antioquia de Colombia también y pues muchos más como de países como Ecuador, Chile, Argentina, El Salvador, etc.
Bastante interesante. Oye, ¿cómo...? Viendo la página inicial y oficial y viendo el video de lanzamiento, vimos que los estudiantes que accedamos y podamos tener la capacidad de ganar, ¿qué premios son los que ofrece?
Bueno, entre los premios, pues, aparte de tener dinero en efectivo, tenemos la certificación CQRM. Esta certificación, pues, es avalada a nivel internacional en materia de administración de riesgos cuantitativos. Además de esto, pues por ganarse esta certificación otorga 30 PDUs que son útiles para sacar una certificación PMP, que es pues para los que quieran hacerla, es una certificación de administración de proyectos, de profesional en administración de proyectos.
Este concurso, bueno, se hace virtual, ¿verdad?
¿O cómo es la mecánica?
Bueno, primero que nada, hay que registrarse. La página del concurso es www.concurso.software-shop.com y allí pueden llenar el formulario de inscripción. Después de eso, hay unas fechas. Hasta el 25 de abril está el cierre de las inscripciones. El 26 de abril vamos a lanzar pues ya el caso de estudio con el que vamos a trabajar, que es el portafolio, que para la octava entrega estamos hablando de portafolios mixtos con el apoyo de RIP Simulator. Tenemos hasta el 18 de mayo, que es la fecha límite para entregar el modelo. El 8 de junio se va a hacer la premiación. No obstante, en el 5, el 12 y el 19 de abril se estarán realizando unos webcasts que sirven pues como apoyo para los concursantes en la construcción de su modelo con el cual van a poder entrar a la competencia. El del 5 ya pasó, pero en estos días pronto lo van a subir a la página de Software Shop.
Una pregunta, ¿hay algún número estricto de participantes o quien quiera lo puede hacer?
Ok, son equipos de 3 personas máximo. Si una persona se quiere inscribir por sí sola también lo puede hacer y puede tener un profesor como tutor. Pero si quiere hacerlo sin profesor asociado, no hay problema, también lo puede hacer.
¿Y tiene que tener algún mínimo de semestres o aplica para cualquier semestre en realidad?
De cualquier semestre, siempre y cuando sea de pregrado. Y desde luego la inscripción es completamente gratuita. no hay ningún cobro al respecto.
¿En qué ciudad se va a llevar a cabo la premiación? Tenía entendido que habían como a Medellín o algo así.
Sí, la convención, esto se hace pues con la convención que también organiza Software Shop y Real Options Valuation. Es en esa convención que se va a hacer la entrega de la certificación CQRM. Para el primer lugar, ellos pues tienen la posibilidad de poder asistir a Medellín y realizar la certificación allá, ir a la convención, estar en presencia, conocer al doctor Jonathan Moon, quien es la persona que es el garante de esta certificación. Las personas del segundo puesto pueden hacerlo por vía virtual y pues es básicamente en streaming, lo pueden hacer desde cualquier ciudad.
Un tema bastante interesante para nosotros que estamos en administración financiera, pues nos atañe a todos y en realidad pues es una forma de llevar a la realidad lo que estamos estudiando.
Sí, realmente pues lo hemos venido trabajando con el profesor Carlos, el tema de RIP Simulator, y realmente pues la universidad lo tiene, precisamente acá en el edificio de tecnología. Lo hemos podido trabajar, realmente es un programa muy muy bueno, evalúa realmente los portafolios en tiempo real, evalúa los portafolios supongo que utiliza como una especie de estadística, como usted lo comentaba, y pues realmente es un programa muy muy interesante. No sé si de pronto podríamos hablar un poquito sobre el costo de este aplicativo, de este programa como tal.
Ah, ok, el licenciamiento. Bueno, por participar en el concurso, básicamente ya todas las personas que participan en el concurso tienen gratuitos 60 días de licencia. Y los que van en el primer puesto, tanto el profesor asociado como su equipo, van a tener una licencia ilimitada de Rig Simulator. Y la universidad tiene un laboratorio de 30 equipos de Rig Simulator por un año, ¿sí? El segundo puesto tiene la licencia también por un año, pero la licencia es para cada participante.
Ok. Perfecto, pero eso también sería pues una ganancia muy grande adicional al premio, es tener esa licencia, ¿verdad? Porque pues tendría, si nosotros yo voy y compro esa licencia, pues obviamente me va a ocasionar un gasto y eso incrementa el premio. Entonces realmente sí me parece muy interesante y pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado, realmente una entrevista muy interesante. Esperemos que les haya servido a nuestros oyentes y pues que realmente nos animemos, porque sí es algo muy, sí es algo como muy, muy para participar, es algo donde los premios son muy grandes y una gran oportunidad de aprender.
Claro que sí, entonces ya saben, en la página oficial del concurso, www.concurso.software-shop.com, pueden registrarse, pueden buscar también más información en Facebook. Con Facebook/concurso de modelación financiera, o pueden escribirme a mi correo wilmer.ramirez@software-shop.com, y para temas de la convención pueden escribir a vanessa@software-shop.com. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
En Colombia, al menos 8,3 millones de personas eran pobres, de la población de 49.564.411 a 2017. Es decir, que por cada 100 habitantes, 17 están clasificados en esta categoría, de acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional IPM y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE.
Por otra parte, este indicador reconoce a cerca de 5,4 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional entre 2010 y 2017, según recalcó el presidente Juan Manuel Santos. Este resultado histórico indica que hay un mayor acceso a bienes que se identifican como fundamentales en aspectos como salud, educación y formalidad laboral, entre otros, explicó Lubar Chaparro, docente de Economía de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP.
El DANE también reveló que el año pasado 255 mil personas salieron de esta situación de vulnerabilidad. Una buena noticia, sobre todo si se tiene en cuenta que el año pasado fue desaceleración económica, aseguró Alfredo Batemán, el economista y director de organización UrbanPro. El solo hecho de que la pobreza no haya aumentado sino disminuido en 0,8 puntos porcentuales es un gran avance, afirmó Batemán. La cifra de pobreza multidimensional es mayor si la evaluación se hace en cabeceras municipales, 11,2%, y la ruralidad, 36,6%. No obstante, al mirar el panorama desde el 2010, se muestra una tendencia decreciente en este fenómeno. De hecho, en 2016 el IPM en cabeceras municipales fue del 12,1% y en centros poblados y ubicaciones rurales disperso se estableció en 37,6%. Uno de los aspectos relevantes es el tema denominado dividendo de paz, concluyó Batemán.
La distinción entre la pobreza multidimensional y la monetaria se da por la complejidad del indicador. La primera contempla aspectos como salud, educación y el trabajo, mientras la monetaria se da con base en los ingresos que obtiene una persona o un hogar y no sobre las características que lo rodean. Desde una perspectiva, en Colombia al menos 26 personas de cada 100 vivieron y eran pobres en el 2017, lo que indica que mensualmente tuvieron ingresos menores de 250.620 pesos, dinero que consideran es el costo mínimo de una canasta básica de bienes.
La crítica que hace Sede Trabajo se da en el establecimiento de esta línea, que no alcanza para cubrir los gastos familiares, ya que en términos reales solo cubre 18,5% de la canasta básica familiar, aseguró el director Mario Alejandro Valencia, lo que pone un presente sobre aspectos metodológicos del DANE. Por otro lado, 7 de cada 100 personas están en mayor condición de pobreza extrema, es decir, un ingreso de 116.330 pesos por persona.
El quid del asunto está en cómo convertir el crecimiento de los países en una mayor distribución del ingreso. El coeficiente de Gini busca ver qué tan desiguales son. Desde el 2009, el indicador varió de 0,557 a 0,508, y en un año la baja se dio desde 0,517. Para el profesor Lubar Chaparro, docente de Economía de la Escuela Superior de la Administración Pública, esto se debe hacer con una mayor eficiencia del gasto público social, que está focalizado y condicionado a los avances, por ejemplo, producto de subsidios.
Sí, Alba, pero tú hablas del coeficiente de Gini, pero tenemos que ver que en Colombia todas las ciudades no se comportan igual. Podemos ver, por ejemplo, en Medellín fue descendente al pasar del 0,478 en el 2016 al 0,464 en el 2017. Otras 7 ciudades presentaban disminuciones, entre 13, mientras en Montería y Villavicencio permaneció igual, y en Barranquilla, Bucaramanga y Pasto las sociedades son más desiguales en el 2016.
Desde hace varios años, ANIF viene realizando un balance macroeconómico, recurriendo a lo que hemos denominado el índice de sufrimiento macroeconómico, ISM, definido como inflación más desempleo, menos el crecimiento económico, medición que resulta ser una variable del índice de empobrecimiento de UCUN. Este indicador es un instrumento útil para realizar un balance histórico objeto sobre los resultados macroeconómicos obtenidos durante los periodos presidenciales de los últimos años.
En enero, en todo el país el desempleo era del 11,8%, mientras que la inflación fue del 3,68%. De esa manera, el índice de malestar económico del país es de 15,48, muy por encima de ese número. La ciudad con mayor malestar es Cúcuta, con un índice de 18,82, desempleo del 16,5% e inflación del 2,32%.
Por su parte está Cartagena, es la urbe menos sufrida del país con un índice del 9,93, la mitad que en Cúcuta, pues el desempleo está por debajo del promedio nacional, que sería el 7,4%, y la inflación allí es del 2,53%. Entre las capitales que aparecen después de la ciudad fronteriza con el mayor índice de malestar económico está Armenia, con un 17,72%, e Ibagué, con un 17,27%.
Según ANIF, aunque las estrategias que trató de tomar el gobierno en el últimos 4 años, del 2014 al 2018, para combatir las marcadas disparidades regionales, se adoptaron, siguen presentándose no solo en cuanto a inflación, sino también en relación con la actividad económica. Aunque las estrategias transversales y regionales que han tratado de adoptar el gobierno fueron un paso en la dirección correcta, ello aún no ha dado sus frutos. Dice, por ello, considera que el nuevo gobierno debe continuar trabajando en ese frente.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
El índice Big Back aplicado en las camisetas del Mundial. Estamos a 64 días de la tan anhelada Copa Mundial de Fútbol celebrada en Rusia. Un evento que mueve masas, que altera no solo emociones personales, sino también la economía global. Es el evento de integración social y cultural más grande en términos de reconocimiento turístico, pues 32 países visitan al anfitrión.
Si de economía se trata, por estos días el mercado que más se mueve es el de la adquisición de elementos deportivos relacionados con el fútbol, en especial las casacas oficiales de cada selección presente en la Copa Mundial, permitiendo generar una comparación de índice de poder adquisitivo, no solo del país, sino también de la marca que elabora el producto.
Claro que sí, Dina. Marcas como Adidas, Nike, Puma, Umbro, entre otras, quienes están a cargo de la indumentaria, den a conocer sus mejores diseños y una vez más muestren por qué son las favoritas para ello. Mediante un sondeo realizado en las páginas oficiales de la selección, posible a determinar mediante el índice Big Mac la relación de precios para estos 32 países. La marca Nike es la más costosa del mundo y viste a 10 selecciones participantes. Los 4 países con indumentaria más cara son vestidos por la marca. En primer lugar, Croacia, la camiseta tiene un costo de $172.80, es decir, 480 mil pesos con 721. Al día de hoy en la economía colombiana.
Se comparten el segundo y tercer lugar Francia y Portugal con un costo por casaca de $171.50 y en el cuarto lugar Polonia con $165.90. Ya para el último y sexto lugar ingresa Adidas, quien será el encargado de vestir a 12 selecciones, entre ellas España y Alemania, que ocupan estos lugares en el costo de camiseta con precio de $5,159.20, es decir, $442,886, que deberán pagar los españoles y alemanes por comprarla.
New Balance, marca estadounidense, aparecerá por primera vez en un mundial con la indumentaria de Panamá y Costa Rica, con costo oficial de camiseta de $49.99 y $84.99 respectivamente, así como Puma, quien será el encargado de vestir 3 selecciones y cuyo valor oficial de la camiseta oscilan bastante. La de Suiza ocupa el décimo lugar, con un costo de $103.90, Uruguay con un costo por camiseta de $89.78 y la más económica es la de Senegal, donde se consigue con un valor de $66.54.
Claro que sí, pero hablemos de nuestra amada camiseta, la de Colombia. Está en la posición 22, con un costo promedio de $74.70. Sin embargo, hay tres países sorpresa que por uno u otro motivo no han dado a conocer el costo de la adquisición de su casaca, vestidos por Nike, que son la de Arabia Saudita, Australia y Corea del Sur. Dado el histórico de la marca, podemos deducir que estará entre las más costosas, por lo que la nuestra puede hacer parte de las siete más económicas, donde se encuentra la peruana vestida por Umbro, cuyo precio se consigue por $61, y la más económica, la de Irán, de la marca Adidas, vendida a un costo promedio de $45.99, quien comparte el mismo costo de adquisición con Marruecos, vestido por la misma empresa alemana.
Más que un dato, estas cifras nos permiten hacer un análisis financiero basado en el principio del índice Big Mac, teóricamente basado en la paridad del poder adquisitivo, donde se espera que las tasas de cambio se vayan ajustando de tal manera que los precios de la canasta de bienes y servicios sean igual en cualquier parte. ¿Pero cómo se calcula? Para calcular el índice Big Mac, cogemos el precio de la hamburguesa en dos países distintos, cada uno en su divisa correspondiente, y lo dividimos entre sí. El valor que conseguiremos lo compararemos con el actual cambio de divisa. Si el valor que hemos obtenido es menor, la primera divisa estará devaluada. Sin embargo, si el valor obtenido es más alto que el valor de cambio, la primera divisa comparada estará sobrevaluada.
Sin embargo, no se puede tomar como un índice de medida exacta, dado los diferentes factores que influyen en el precio de un producto. Pero, ¿qué sirve para entender el estado económico de una región basados en precios de productos de venta común en ambas partes? Si retomamos el tema de las camisetas oficiales de los 32 países que hacen parte de la Copa Mundial de este año, podremos hacer una comparativa interesante y determinar una referencia económica basada en el costo de adquisición promedio de dos países con economías similares en el precio de su casaca oficial.
Vamos a resumirlo en un pequeño ejemplo. Queremos sacar el índice Big Mac de Colombia con Perú. Los precios de sus camisetas son de $74.70 y $61.48 respectivamente. Convertidos en moneda oficial, significa que en pesos colombianos la nuestra costaría $207.811.66, más o menos $243.14 peruanos. Y la peruana costaría $229.93, que en pesos colombianos más o menos sería $196.094.02. Dado que el día de hoy el peso colombiano se cotiza en 0,00117 soles. Entonces, dividimos en su moneda regional los 229,93 soles de la camiseta peruana en 207.800,66 pesos de la camiseta colombiana. Nos da un valor de 0,00111 soles, teniendo en cuenta que hoy se cotiza el peso en 0,00117 soles, podemos decir que la divisa peruana está sobrevaluada con respecto a la colombiana, resultado que no se aleja de la realidad. Es un ejercicio bastante relevante para poder entender el estado de una divisa y el valor adquisitivo comparativo respecto a las demás. Por otro lado, dice bastante de la situación económica de un país.
Bueno, y de esta manera hemos llegado a una emisión más de Finanzas al Aire. Esperemos que todos nuestros datos pues hayan sido de vital importancia para todos nuestros oyentes. Queremos hacerle la invitación para que hagan sus sugerencias al correo diego.lopez@uniminuto.edu.co. Muchísimas gracias.
Al aire. El programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al aire. Un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.